¿existen o forma parte de, antes hablábamos de literatura, es algo más de novelistas? Mara Torres, escritora y periodista, está hablando ahora en su última novela, Ahonda en la amistad, en las heridas que dejan paso al tiempo y a los amores aplazados. Se llama Los días felices. Y ella dice que los amores platónicos no resisten la realidad. Vamos a ver qué piensa nuestro filósofo de cabecera, como es don Javier Sádaba. Qué bien tenerle aquí, Javier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué tal ese viaje por México?
Mira, de todo un poco. O sea, yo iba a un congreso y el congreso estuvo muy bien. La verdad es que...
¿De qué era el congreso?
Bueno, era de ética, bioética, y centrado sobre todo, no especialmente en la muerte digna, ¿no? Porque era una reunión internacional. Y lo que yo hice ahí, lo que pasa es que después, en estos casos, te explotan, ¿no? Porque vas a dar una charla...
Y hace siete.
Después el viaje es largo, sí, que los cambios al final te afectan, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro, y ahora estás en pleno jet lag,
en
¿no?
En pleno jet lag.
Esto existe, es que es verdad,
sin
es una
duda,
realidad.
Sin duda.
Claro.
Sin duda.
Ahora estarías, ¿qué?, desayunando a estas horas.
Sí, son 7 horas menos, o sea que...
Y mucha comida picante, mucho, ¿no?
Sí, a mí no es que me entusiasme la comida...
A mí me encanta.
Mexicana.
No sea Pablo Otero, al que saludo. Muy buenas, Pablo.
Es que el picante me sienta realmente mal.
Ah, pero ¿cómo sois? De verdad, Carlos Honorato, un poco de picante.
Mi médico me lo tiene prohibido.
Pero estáis aquí los tres.
Es que es así, sienta mal.
No, a mí un poco picante, bien, pero es que no suele ser un poco picante. Lo que sí me gusta es el tequila, ¿eh? La cervecita con sangría.
Ahí coincidimos.
Es de las bebidas, probablemente de las dos o tres, que más me gustan. Sí.
Mira, se merece que le pongamos una ranchera, Jorge. Vamos a ponerle una ranchera.
Una
porque,
rancherita.
Claro, por favor.
¡Ole!
Hombre, mira, para ti. Póntelo, Javier. Además, mira, se la voy a cantar. Para que veas.
Sube la moral, ¿no?
Hombre, mira lo que te voy a cantar.
A ver.
Ah, bueno, cuando llegue al estribillo.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad.
Seguridad.
Yo no he perdido la esperanza.
Espérate, que no hemos llegado al estribillo.
Ya.
espérate.
Está cantando la Durcal.
Hombre, Marieta.
Sí.
Ahora es donde yo te lo canto. Me gustas mucho. ¿Ah, no? Pero no era me gustas mucho.
Tarda en entrar.
Ahora. Llega.
Espera.
Tú me gustas de hace
tiempo.
Mucho tiempo atrás.
Espérate, que ahora empieza.
Ahora sí.
Me gustas mucho. Me gustas mucho tú.
¿Cómo te quedas?
Hombre, si es platónico.
Ahí vamos a llegar. Bueno, esto a los hombres os deja un poco
fríos.
Cuando dicen te quiero como amigo. Ah,
no.
Esto.
No,
es que eso no es verdad, nunca.
Es que no. Eso no.
Eso
es como tomar sardinas con café con leche. O sea que no.
O sea, no. Entonces, pero hablemos de amores platónicos.
Sí.
¿Crees que existen? ¿Forman parte de las novelas, de la literatura?
Bueno, si me dejas hacer una brevísima introducción. Bueno, primero,
por favor.
Amores hay de muchas formas. Yo, una vez más, como umbral... No vengo a hablar de mi libro, pero escribí un libro que es El amor y sus formas, ¿no?
Exacto.
Entonces hablaba desde el amor, pasión, que seguro que es el que más nos importa. Bueno, no el que más nos importa, sino del que vamos a hablar, ¿no? Y yo en parte estoy de acuerdo con Aristóteles cuando decía que de todos los amores el más importante es la amistad. Mm-hmm. Platón pensaba que el amor... Bueno, y hablaba pues el amor de incondicional, el de madre, el amor de amigo, el amor de familia, el amor a la humanidad. Pero bueno... Quedándonos en los amores de los que seguro que habla Mara, el amor platónico, yo, primero una breve anotación histórica, se habla con una cierta, yo creo que, bueno, pues, inexactitud de los amores platónicos. La idea de amor platónico surge en el libro, en un libro de Platón que yo recomiendo a todo el mundo, porque además no hace falta ni ser filósofo ni ser cabrón de la filosofía para gozarlo, que es el Simposium o Banquete, precioso diálogo entre cuatro. Bueno, el del amor habla en otros también diálogos, pero en ese es donde precisamente Aristófanes habla de lo que después llamamos la media naranja, ¿no? Que estaríamos antes unido a alguien y que si después te encuentras con él en la vida, no hay forma que te dé. Como a los. Como si tuvieras dos imanes.
Sí, ¿no?
como si tuvieras una oxitocina tal que bueno, que no hubiera forma efectivamente de separarte, ¿no? Él lo que dice ahí, bueno, en el caso de Sócrates, que el amor efectivamente puede llegar al máximo, lo más sublime, lo extraordinario, que sería el de las ideas, ¿no? Que ese sería el amor platónico en el sentido de que ya no toca tierra, ha volado. Pero dice que hay que empezar por el cuerpo, ¿eh?
Ah, o sea, que es pero entonces importante. Ya no es platónico.
Exacto. Que cuando hablamos muchas veces de amor platónico, no habría que olvidarnos históricamente que para llegar a ese amor del que se habla ahí, y vamos, que es el propio de los griegos, y concretamente en el momento más fuerte, en el Zenit, pues están hablando de algo, evidentemente, que trasciende lo que es la pura materialidad, pero por los cuerpos empieza, ¿eh?
O sea, que empezamos por el Eros.
No, por supuesto, por supuesto. Bueno, el Eros cambia y fíjate, hasta entonces el héroe era algo negativo, el Eros te mandaba la flecha envenenada. Desde ese diálogo, el Eros ya tiene un sentido más positivo, ¿no? Uh-huh. El erótico, bueno, que en el fondo es el deseo, el deseo. Y si tuviera que hacer una vez dicho esto respecto al origen histórico de la noción, de la palabra, y tal como se utiliza actualmente, yo creo que habría tres formas, se me ocurre, que son objetivas, ¿no?, de entender este amor platónico. Yo creo que uno, en su sentido estricto, es decir, puede haber personas, yo creo que no muchas, que idealicen tanto o mitifiquen al objeto amoroso que queden prendadas de ese icono o eso que supera cualquier tipo de realidad. Yo creo que muy pocas, y voy a poner la primera objeción, en un sentido parecido al que estoy hablando, se la ponía Freud a Jung y decía, todo amor que no tenga al lado el sexo, desconfiemos de él. Entonces, digamos que puede haber gente que tenga ese tipo de, por una parte, digamos, de represión, sublimación, y se quede, yo creo que poquísima, en circunstancias muy especiales y en culturas muy especiales.
Estoy ahora recordando el amor de Machado por Guiomar,
ejemplo, por Guiomar. Sí,
que
sí.
Dicen que se encontraban en el tercer mundo, que jamás hubo erotismo.
Yo no me lo creo, pero dicen eso, ¿no? Porque yo sí creo.
Está que rompiendo.
No. Vamos, he dicho ya antes que pudo ser. Simplemente que de la misma manera que el sexo no tiene por qué llevar al amor, el amor, decía Freud, y estoy de acuerdo, lleva al sexo. O sea, el amor pasión, estamos hablando del amor de novios, el amor en que uno, bueno, pues le tiembla las piernas, el amor que, bueno, que todos sabemos que no deja ni comer ni dormir. Entonces, primero, puede haber alguno. Ahora, yo creo que hay dos desviaciones. Una es que a lo que son puras imaginaciones y deseos de que alguien esté, imaginémoslo, yo no lo quiera, que nadie que nos oiga fuera así, esté cansado de su pareja, y esté pensando en el Marlon Brando de turno.
Bueno, esto le llamará, sería terrible, ¿eh?
Le llamará amor platónico. Pero lo que hay es una salida, bueno, por la imaginación, pues en último término, por algo que va a ser imposible, o por lo menos no está dentro de su campo de posibilidades, y le llama platónico. Bueno, pues no sé. No, yo ahí lo que tendría muchas objeciones a llamar a eso sin más platónico. Y creo que se da bastante. Es decir, dejemos lo de la pareja, sino en general, bueno, amores que podrían, te podrían encantar, te podrían, bueno, tienes una admiración extraordinaria por una persona, pero sabes que eso no vas a lograr por lo que fuera, ¿no? Eso sería una especie de, yo diría que sería también un amor platónico en el mejor sentido, pero frustración, ¿eh?
Frustración, ¿no? Frustración. Porque puede ser también, Javier, alguien que no conoces, que no admiras, que te lo cruzas por la calle a la misma hora, una cruzada de miradas y de repente,
bueno,
caray.
Eso me parece extraordinariamente importante. Es más, yo algunas veces he pensado que iba a decir, escribir un libro sobre eso. Los chispazos que surgen de la manera más inesperada. Eso es que parece que rompen las grietas del mundo, que te abren a algo distinto, que te abren, que vayas en el metro y de repente te cruces la mirada con alguien y es que parece que hay una eternidad ahí, ¿no? Eso, o un gesto, o una sonrisa. Para mí la sonrisa creo que es de los momentos más importantes en lo que puede ser el nacimiento de un amor, ¿no? Del amor. Eso sí que, ahora, yo llamarle a eso amor platónico, eso tiene una parte de melancolía muy grande, ¿eh? desde Ciencias de Melancolía, en donde lo que dices, bueno, a mí me parece extraordinario que ocurran esos chispazos, como en todo, como en el humor, como en la conversación, como en lo que sea. Eso sí que te abre a algo, dices, como en un momento determinado, por ejemplo, oyendo música o estando, qué sé yo, viendo una obra de teatro, se pueden dar esos casos, ¿no? Y yo después también creo que hay finalmente un amor platónico que es, no sabría yo si llamarle así sin más, que es cuando tienes una gran admiración por alguien, ¿no?
Claro,
que tienes una gran admiración.
Claro,
yo creo que lo dije en una ocasión, creo que lo he dicho en muchas, pero aquí probablemente también lo he dicho, y creo que es a lo mejor el momento de repetirlo. Y si, bueno, pues me repito mucho, me llaméis al orden y ya está. No, no me queréis.
A lo mejor nos gusta que te repitas.
No,
o sea,
es que es buena. Esa es una, es decir, es la típica frase que tienen, esas que son que tienen densidad, ¿no? Aunque no sean del todo exactas. Si uno mete después la navaja analítica, dice, no, las cosas son más, nos, pues van más unidas, etcétera. Pero ese tres tipos, me dijo una vez mi hijo que la había leído en algún sitio, y es, si a alguien le amas o le quieres por el, bueno, por el físico, es deseo.
Ah,
si le quieres por la inteligencia, es admiración. Y si no sabes por qué le quieres, es amor. Me parece que es muy bonito,
sí,
y que tiene
verdad,
algo de verdad. Pero yo creo que en medio está la admiración, y yo creo que muchísimas veces a lo que se llama amor platónico es una extraordinaria. Otra cosa es que ese amor, admiración, pueda convertirse rápidamente en un amor mucho más erótico, en el sentido fuerte de la palabra.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero en principio son dos cosas distintas.
Son,
¿no?,
diferentes. ¿Tenemos más amores para Javier Sádaba, Pablo?
Claro que sí, tenemos el amor fraternal, es el que comentaba al principio, pero fraternal en el sentido fraternal de entre hermanos y también entre personas que comparten una causa o un interés, o también ese, por supuesto, el amor maternal, ¿no?, el vínculo entre la madre y la vida recién creada, o el falso amor, ese falso amor que últimamente es demasiadas veces noticia, destructivo, obsesivo.
Sí, no, y efectivamente, yo creo que además pueden darse las que has dicho tú, por supuesto, ¿no? Y después, que no se me olvide, porque quiero decir ahora el amor frágil, ¿no? Pero bueno, primero empezando por la primera, el amor fraternal, vamos, clásicamente se llamó amor fraternal al que, por ejemplo, aparece en la Revolución Francesa, ¿no? Todos hermanos, tiene más bien un sentido no familiar, no genético, sino el amor a la humanidad, seamos fraternales, ¿no? Pero después yo, en el libro, y fuera del libro, creo que habría que también tener presente el amor entre hermanos, ¿no? El amor entre hermanos, que cuando se da, a mí me parece que es una de las cosas más bonitas, interesantes que hay, pero otras veces no se da. Ahí hay ya previamente una conjunción genética, es que compartimos con los hermanos el 95% de los genes, ¿no? Y por otro lado está la crianza, en la crianza. Y entonces, bueno, que a algún hermano le pase algo, ya no digamos si es algo fatal,
lo sientes
pues
como
lo
propio,
sientes,
¿no?,
como propio. Es decir, ahí parece que tiembla un poco todo, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que pasa es que eso exige un análisis de cómo se ha vivido en familia.
Cómo te han educado de niño.
Exacto, qué tipo de relación has tenido entre los hermanos, ¿no? Pero hay algunos que no tienen. Pero yo, sin embargo, sí creo, yo tengo amigos de donde nací, en Portugalete, que para mí son como hermanos. Son como hermanos, ¿por qué? Porque desde el principio tuvimos un contacto enorme, casi total, ¿no? Como si fueran, dormía un día uno en casa de uno, otro día en casa de otro. Bueno, pues, todos los ritos de paso, que fue el bautismo y todo, lo hicimos juntos y tal. Entonces, yo, para mí, eso es un amor fraternal también, ¿no? Que además parece que no lo quita nada. Puede pasar el tiempo, puede pasar.
Y sigues en el mismo punto y cuando vuelves.
Y sabes, además, que los momentos, bueno, más importantes en tu vida o que estés más necesitado, están ahí, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece que esa es, bueno, ese sería el amor fraternal. Después tú hablabas del
madre-hijo.
Madre-hijo es el más incondicional.
Uh-huh.
Hombre, hay excepciones, como en todo. Unas excepciones serán por patología de la madre, y otras, bueno, por otro tipo de circunstancias que también serán excepcionales. Pero si no, es que una madre, yo el otro día hablando de, me parece que es una cosa importante esta, ¿no? Me hicieron una pregunta en una de las charlas que di en México, y entonces, bueno, si podría ser el sufrimiento tan grande, que a la hora de uno de los cuidados paliativos, o más allá de los paliativos, hubiera tenerlo tan en cuenta como el dolor físico. Yo dije que por supuesto que sí, y aparte de dar una serie de razones, puse el caso más ejemplar, ¿no? Y es, imaginaos una madre, ¿cómo sufre más? ¿Si la torturan a ella o torturan a su hijo?
Hombre, el hijo.
Entonces es un amor, además, incondicional, en el sentido que todos los otros son hay alteridad. Es decir, yo como mi mujer la quería un montón, la quería muchísimo. Por muy enamorado que estés, es otra persona. Uh-huh. El hijo no es otra persona, es una parte tuya.
Tuya.
Es una parte
continuidad,
tuya, ¿no? Entonces sí. Ahí sí que hay un amor incondicional, total, ¿no?
¿Eh? O sea, el vínculo determina el pegamento.
Sí. Sí, sí, sí. Y después el tercero que decías tú era el...
El falso amor, el amor que siente una persona a pesar de que la están machacando, castigando, la están...
El amor destructivo.
El amor destructivo, el amor, vamos, en este caso, masoca, ¿no? Es masoquista, uh-huh. Y se da mucho. Bueno, se da mucho, se da suficientemente como para que se le tenga en cuenta que puede... Que a veces este tipo de sumisiones, este uh-huh. tipo de estar bajo la férula de otro... pues le produce a uno todavía más quererle más, ¿no? Es el amor del esclavo, en último término, ¿eh? Y con ese, yo pienso que hay que tener mucho cuidado en ese amor que se están dando, por ejemplo, los casos de violencia de género.
Y se está dando entre gente joven, entre que gente, me parece sí. increíble. Yo sí. pensaba que esto se superaba en las con las nuevas generaciones, ¿y qué va?
No, yo eso creo que, bueno, hay cantidad de cosas, que todo es un poco cíclico, ¿no? Pensamos que hemos pasado ya a otro estadio y vuelve, y vuelve, y vuelve, ¿no? Y en tantas cosas vuelve a veces peor, ¿no? En otras cosas estaremos mejor. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, o sea, porque te ata algo de una manera que en último término acabar destruyendo. Bueno, hay personas que, por ejemplo, Lucía Echeverría tiene un libro precisamente sobre este tipo de amor, el amor dependiente, ¿no? Que es tanta la dependencia... El último, porque claro, para que haya verdadero amor tiene que haber, en último término, por mucho que te entregues, por mucha fusión que haya, que eso es un amor ya pues total, precioso, bonito y tal, bueno, no pierdas tu autonomía, ¿no?
Claro, además, claro, si tu tratas... espacio, ¿no? Cada sí. uno debe conservar sí. su sí. mundo, su sí. espacio. Sí. Precisamente la sabiduría, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, de las parejas, exacto. es dejar libertad.
Exactamente, exactamente. Bueno, combinar eso es dificilísimo, eso es... Ese es precisamente
el reto
es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Que por una parte mantienes el link, la unión profunda, no es una cosa abierta, yo hago lo que me da la gana, tal, sino que, bueno, tú has, de una forma muy importante, pues has disminuido tu libertad, pero sin embargo sigues siendo una persona autónoma y con la otra te encuentras como otra persona. Pero fíjate, dos cosas así muy brevemente más te quería decir que me llaman la atención. Bueno, primero... Yo creo que cuando suelo hablar de la amistad, suelo hacer un pequeño esquema. Es como un segmento, ¿no? Y en una esquina está el amor, en la otra la moral y en medio la amistad. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el amor, cuando se da ese amor total, ese amor de entrega mutua, ese amor en el que, bueno, verdaderamente uno dice, es que es esa persona. O sea, yo, a la hora a mí que me suelen decir, define el amor, pues... Hablo mucho, me corto.
No, estoy mirando el reloj, es que no me dejas ni mirar.
Acabo inmediatamente. Acabo inmediatamente sin ranchera. Es decir, a mí me dicen, ¿qué es el amor? Mira, se ha escrito tanto. Para mí, ¿qué es el amor? Digo yo, Elena. Digo, esto. Y punto.
Grande, Elena.
Señalo. Todo lo demás me parece que son, sí.
A ver, una preguntita que le hacen por aquí por las redes. ¿Usted cree que el amor es ciego?
El amor es tuerto. Mira, se ha dicho tantas veces que sí. el amor es ciego que bueno, yo pues creo que es verdad, hay una parte de verdad. Es decir, en una pasión, cuando nosotros, bueno, tenemos la parte del cerebro más emocional, la baja, la límbica, y la más racional. Cuando hay un amor inmenso, extraordinario, bueno, como el del Werther, que se suicida, o de tantos uh-huh. más, o von Kleist, que se suicida con Carlota, Carlota, se tiran los dos. Ahí, en esos casos, yo creo que efectivamente uno puede decir que no hay... Es decir, no miran a otro sitio, miran a otro sitio. Es más, uno tiene por experiencia amigos que le dicen, oye, que no mires a esa o a ese, que te va a durar 2 días. Dice, no. Oye, pero ¿no ves que es rubia? Que no, es morenísima. Pero después... Bueno,
pues, que no ves los
que
defectos.
No ves. Ahora, por otra parte, yo creo que eso lo decía Ortega, también te coloca en una situación de excitación que ves más. Lo que pasa es que sueles ver más otras cosas.
Dicen algo más a bueno, profesor Sádaba.
Ya sabes que hay chistes para todo. Veo aquí a Gilito, el amor por el dinero. Yo creo que también hay gente que se enamora del dinero y de otras cosas.
Evidente.
Y de objetos.
Y del poder. O sea, yo creo que uno de los amores más fuertes... Pasa que de ese amor yo lo excluiría. O sea, yo...
No es amor.
No, yo no llamaría amor, ¿no? En un sentido amplísimo sí, ¿no? Pero quizá algo de lo que te atrae, nos atrapa, es el poder. El tener poder. Y el tener poder siempre es, desgraciadamente, no con otros, sino sobre otros, ¿no? una sociedad precisamente liberada, una sociedad importante, sería tener poder con los otros, pero no sobre los otros, ¿no?
Entonces, profesor, sí. Sadaba, que viene de México, con el jet lag, y se encuentra con que estamos hablando del amor platónico que ya nos ha expuesto en todas sus fases. ¿Con qué nos tenemos que quedar? ¿Con los chispazos de todo lo que hemos dicho? ¿Que el chispazo nos puede hacer cambiar la vida?
Sí.
¿Que el chispazo nos da alegría? ¿Que el chispazo de repente puede hacernos descubrir, anda, pero si yo estaba muerto y ahora estoy vivo? Esto yo se lo he oído a mucha gente.
Sí, yo ahí diría tres cosas. Primero, el amor es una cuestión que hablemos de ella, me parece excelente, porque es eterna. En los momentos de guerra, de paz, de sequía o de lluvia, el amor está ahí como gran, es decir, componente fundamental de los humanos, ¿no? Otra cosa también importante, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es que estar muy, muy enamorado es estar en el trapecio también, ¿eh?
¿Por qué?
Porque si te caes, y te puedes caer. Mm. Y el amor, todo amor, en último término, es frágil. Como todo lo que toca el corazón del mundo, tiene una parte buena, positiva, pero en un momento determinado, por lo que sea, cuántas parejas o lo que sean, ¿no? Han estado súper enamorados y viene, y el desamor es terrible. Es terrible.
Puede ocurrir en fracción de segundos.
En fracción de segundos. Pequeñas cosas. Antes hablábamos en fracción de segundos del encuentro, lo de los encuentros. A mí lo de palabra encuentro, los alemanes tienen una palabra además muy importante para eso, no lo voy a decir.
Sí, por pero no ¿por ser qué pedante. No? Sea pedante.
Bueno, begegnum, begegnum, ¿no? Es choque. El choque ese es un choque eléctrico, en lo mejor explosivo, ¿no? Ajá. Eso. Hay encuentros que pueden ser maravillosos, pero puede haber, también vuelvo a repetir, que se caiga uno, ¿no? Y una cosa con la cual acabaría, por lo menos yo, esto que me has dicho, ¿no? Hay una frase, creo que es de Stendhal, que me parece que es decisiva. Y en mi vida, para mí ha sido lo más decisivo en mi vida de amor, ¿no? El amor es una flor que florece junto al abismo. Eso es importantísimo, lo cual quiere decir que hay que cultivarla siempre. Si no tiene la inmensa suerte, de verdad, con esta pareja, a cultivarla.
Uh-huh. ¿Y el amor eterno existe?
Esa sería el amor eterno. Sí. Hombre, el amor eterno no existe en el sentido, hay una frase que es la contraria, ¿no? Pero esa yo la digo simplemente para contrastarlo con lo que he dicho antes, y es, el amor es una historia que empieza bien y acaba mal. Bueno, pues hombre, acaba mal en el sentido de que al final la cesación o muerte viene, o la enfermedad o lo que sea, pero hay otros casos en los cuales efectivamente no es así. Pero si uno dice, es que yo con esta persona y no con otra, es que no sabes por qué, bueno, son esos movimientos pues entre bioquímicos, culturales, etcétera, es que yo con esta sí, ¿no? Ese, de alguna manera, es eterno, por lo menos tiene instantes de eternidad, ¿no?
Qué gusto da escuchar al profesor Sadaba. Javier Sadaba, te hemos recibido con Rocío Dúrcal cantando, como era, Me gustas mucho.
No, me lo decías tú, ¿eh?
Claro, y ahora fíjate cómo te despedimos. Hasta la semana que viene, Javier.
¿Te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar? Que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena tirititrán y el amor me quema tirititrán. Y te muerdo los labios con el sabor de la mano.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Antes de seguir con nuestro camino, hablándoles a ustedes de algo tan terrible como la talidomida y los efectos devastadores, también de esa escuela de parejas que va a entrar Maite López con una sexóloga que les pido que la escuchen atentamente y psicóloga Silvia Pérez para hablar de cómo superar una ruptura. Pues como les digo, antes de todo eso tenemos que volver a la actualidad política. En unos minutos se cree que para aproximadamente una hora Carles Puigdemont va a volver a hablar desde Bélgica, desde algún punto de Bélgica, en un lugar donde se encuentra hasta ahora desconocido para los periodistas. Va a hablar, parece ser, de elecciones del 21 de diciembre. Mis compañeros de los servicios informativos han conseguido tener parte de ese discurso que ya está grabado, que se va a emitir, como les digo, aproximadamente dentro de una hora, pero ya hemos conseguido saber algo de lo que va a hablar. Escuchen ustedes.
Habrá elecciones el 21 de diciembre y queremos que esas elecciones puedan desarrollarse en las condiciones más normales posibles. No es con un gobierno en prisión como esas elecciones pueden ser neutrales, independientes y normales.
Hablando en francés, Carles Puigdemont en Bélgica va a hablar también de si él va a ser o no candidato. Se lo adelantamos aquí en Onda Madrid.
¿Usted será candidato?
Pues ya ven ustedes, está dispuesto a ser candidato incluso desde el extranjero, dispuesto a hacer campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre desde Bélgica o desde cualquier otro lugar, porque ya saben ustedes que en estos momentos nadie sabe dónde se encuentra físicamente, aunque sí sabemos que ha dado esta rueda de prensa, que ha dado este comunicado y que se va a emitir aproximadamente dentro de una hora. Han tenido un adelanto gracias a los servicios informativos de Onda Madrid. Seguimos con la información a las 6:35 de la tarde. Me gusta mucho hablar de lo que va a suceder a continuación aquí en Madrid Directo, porque no podemos mirar hacia otro lado. Estamos hablando de 3.000 afectados, de 500 supervivientes al día de hoy. Hay un compromiso con ellos. No se puede mirar hacia otro lado y no saber que requieren de nuestra atención. Me refiero a los afectados por la talidomida. Pablo, la Comisión de Sanidad del Senado ha pedido de manera unánime que el Gobierno agilice al máximo la creación del Registro Nacional de Afectados por la Talidomida.
Así es, una oficina que reconozca el carácter de afectados de estas personas y que así también, de alguna manera, puedan ellos pues reivindicar las necesidades de este colectivo. 500 personas supervivientes de ese desastre farmacológico de la alemana Grunenthal, que llevan décadas reclamando no solo ese reconocimiento, sino también las ayudas necesarias. Hay que recordar que la talidomida fue un fármaco bastante extendido durante los años 50, 60, 70, en diferentes presentaciones, por ejemplo el Cortegan, y que, bueno, pues unos estudios no realizados, estudios, tengo que decirlo, no realizados en algunas partes del mundo, pues llevaron a que su empleo en personas, en mujeres embarazadas, produjeran malformaciones. Está con nosotros el vicepresidente de ABITE, la Asociación de Afectados por la Talidomida, Rafael Basterrechea.
Rafael, qué ganas tenía de tenerle aquí en este programa. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, yo también tenía ganas de estar.
Rafael, están abandonados de la mano de Dios, da la sensación, pero me gustaría todo lo contrario, el que sepan que nos importa y mucho. ¿Cómo están los afectados a día de hoy?
Bueno, pues en principio parece que la maquinaria institucional funciona, no a la velocidad que evidentemente nos gustaría, pero ya hay formado un comité de expertos con nombres y apellidos que la asociación conoce, que van a empezar a valorar a las víctimas pues de forma prácticamente inminente. Depende un poco casi de la próxima interterritorial que va a haber el día 8, que va a ser el pistoletazo de salida para estas gestiones.
Qué desánimo, ¿no?, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó la demanda contra España que presentó precisamente la asociación. Debió de ser como un jarro, uno más, ¿no?, uno más, un jarro de agua fría.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que al fin y al cabo es difícil para un ciudadano de a pie comprender que algo, un delito en el que, digamos, el que lo ha cometido se ha declarado mundial y públicamente culpable, pues sin embargo una extraña justicia lo exonere de todo delito por un término como es la prescripción, pues que no digo que sea inventado, ¿no?, pero casi, ¿no? Además, recientemente ha habido una publicación bastante extensa en la materia del Consejo General de la Abogacía de España, pues un poco viniendo a decir esto, que ni los mismos abogados entienden cómo se ha podido dictar una sentencia de estas características. La pena es que los jueces nunca han llegado a pronunciarse, ¿no? Siempre un poco amparados en aquello de que no pueden comentar la sentencia de sus compañeros. Pero la verdad es que sonroja un poco como víctima y como ciudadano, ¿eh? No solo como víctima, porque son fases de la justicia que uno no comprenderá nunca.
Exactamente.
Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en España, a diferencia de otros países en los que el laboratorio alemán ha tenido que hacer frente a indemnizaciones, a fuertes indemnizaciones, y sin embargo aquí en España, bueno, pues creo que en su página reconoce que ayuda, y no sabemos hasta qué grado, a 10 personas de las 500?
Hombre, lo que ocurre es que el laboratorio en España pues se vio amparado por una situación política de la época que le venía extraordinariamente bien, ¿no? Aquí teníamos un dictador que protegía todo lo que venía de Alemania como si fuera oro. De hecho, pues prácticamente seguimos teniendo la mentalidad de que todo lo que viene de Alemania es extraordinario. Y lo que se hizo con las pobres víctimas, pues fue simplemente no decirnos nada, ¿no? Pues decir que nuestras patologías eran pues voluntad de Dios, o incluso pecados que habían cometido nuestras madres, o que si nuestros padres eran alcohólicos, o yo qué sé. Hay anécdotas de todo tipo que ponen los pelos de punta. Y luego, pues paradójicamente, el mismo sistema que nos ocultó el hecho de que podíamos ser afectados de talidomida, ahora nos dice que hemos llegado tarde para demandar, que hubiéramos tenido que demandar pues o bien cuando nacimos o cuando cumplimos la mayoría de edad. Bueno, unas excusas que no tienen ningún ni pies ni cabeza, porque cualquier persona puede entender que un ser humano en nuestra situación pues ha pasado durante su vida infinidad de veces por un médico, ¿no?
Claro, claro, porque estamos hablando de personas alrededor de qué edad, Rafael.
Pues estamos rondando los 57, entre digamos 48, 57 años, ahí está el grueso, digamos, más fuerte de la asociación. Hay gente un poco mayor, pero ya son menos, y también hay gente un poquito menor, pero son menos. Pero digamos, el grueso, pues más o menos está entre años 57 de nacimiento y 66, 67, 69 aproximadamente.
Rafael, ¿el paso siguiente cuál va a ser?
Pues en principio nos vamos a enfrentar a ese reconocimiento, pues con la desventaja que ocasiona, porque tener en cuenta que se nos va a reconocer en el año 2017 con la tecnología del siglo XXI, ¿no? Al resto de nuestros compañeros del mundo se les reconoció hace 60 años, ¿no? Eso nos coloca seguramente en una posición de notable desventaja. Esperemos que por lo menos el gobierno, aunque si nos reconoce con la tecnología del siglo XXI, nos indemnice con la del siglo XXI también.
Pero claro, no sé, claro.
No sé,
claro.
Si no pretenderá indemnizarnos con la del siglo XIX. Esperemos que, ojalá me equivoque, y por fin, la verdad es que la predisposición tanto por parte de la ministra como el secretario general de Sanidad, el secretario de Estado también, son, la verdad es que siempre nos han demostrado que están muy implicados en la materia. Quieren hacer las cosas bastante bien. Tenemos un poco la sensación de que van despacio, porque tener en cuenta que el proyecto no de ley que han parado todo esto se firmó en noviembre del año pasado y ya ha pasado un año. Y lo que hay a día de hoy es un comité médico formado por 6 o 7 expertos, con apoyo además de expertos internacionales, en el que por lo menos sí que colabora directamente la asociación. Hay también un comité técnico que va dirigido del Ministerio de Sanidad, en el que formamos parte y tenemos voz y voto. Y esperamos que por una vez se hagan las cosas bien. Eso es una.
Eso lo deseamos, eso deseamos todo, Rafael. Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, gracias por haber estado con nosotros. Aquí tiene su casa y dispuestos a que por fin demos la noticia de que se ha hecho justicia. Estamos deseando dar esa noticia, Rafael. Ojalá.
Ojalá yo la pueda compartir con vosotros.
Exacto. Ojalá que sea pronto. Igualmente, muchísimas gracias a nuestro amigo Rafael Basterrechea. Pablo, continuamos. Vamos.
Estaremos pendientes las próximas semanas de lo que dé este debate en el Congreso.
Sí, señor. Pablo Otero, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Nieves.
Seguimos nosotros hablando ahora, ojo, de parejas. Abrimos la escuela de parejas inmediatamente. Tenemos a Maite López. Saludos, Maite. Vienes muy bien acompañada con Silvia Pérez.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Queremos hablar de cómo superar una ruptura, cómo remontar un proceso traumático en una pareja. Cuando sucede una separación, generalmente afrontamos pues una etapa difícil, dolorosa. Generalmente necesitamos un tiempo para solucionarlo. Así que, Silvia, tenemos mucho trabajo en los próximos minutos. Maite, ¿por dónde empezamos? A ver.
Pues fíjate, nosotros aquí en la Escuela de Pareja nunca queremos hablar de rupturas y por eso planteábamos lo de una crisis, que también puede que ocurra en una pareja, que tengamos un momento en el que tengamos que mirar atrás y que tengamos que tomar una decisión firme y seria: seguir adelante o volver a empezar.
Aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
A veces nos convertimos en seres extraños, parece increíble, habiendo convivido años, a veces décadas, y de repente no conoces a esa persona. Silvia.
La rutina, la verdad que hace estragos y muchas veces, bueno, pues la persona o la pareja se rompe y no sabe si es una ruptura definitiva, un divorcio o no, ¿no? Y muchas veces acudes a profesionales pues para, bueno, al final muchas veces la respuesta o la solución más sana es el divorcio, pero no siempre.
Claro, lo que sí vamos a decir que no es lo mismo si la decisión la tomas tú que si te la toma tu pareja, ¿no? Se encara de forma diferente, ¿no, Silvia?
Es muy distinto, aunque los dos luego pues pasan el duelo igualmente, pero el que deja a lo mejor ha elaborado alguna de las fases antes de dejar y bueno, pues le cuesta menos recuperarse. Pero bueno, al final es un proceso el desamor con un principio y un fin, con unas etapas que es normal que bueno haya un zigzag en ellas. Pero si se pasa y fluyen, pues la persona al final soluciona y se puede volver a enamorar.
Claro, volver a empezar. Silvia está especializada en el shock emocional. Y a lo mejor nos parece que es un poco duro Pero sí es verdad que en una pareja puede ocurrir eso, que una de ellas quede conmocionada, ¿no?
Sí, al final, pues es normal que aunque lo vieses venir, porque la situación o la rutina estás viendo que no funciona y tu plantea te planta que os separáis, pues te quedas bloqueada, ¿no? Entonces, la primera fase de ese shock es el shock, ¿no? En sí, que es como la primera fase, un impermeable que te está protegiendo,
¿no?
Claro.
Decir, no, esto no está ocurriendo, no me pasa a mí, no me van a dejar.
Y vas como pues zombie por la calle y bueno, es una forma de protegerte pues del dolor que luego vas a tener, ¿no? El primer paso es, bueno, pues el bloqueo, el shock, el no esperártelo y el estar bloqueado. La segunda fase es la de la pena.
Es el duelo. El duelo,
sí, ahí,
¿no?
Empieza el duelo, ¿no? Con ese shock que me han dejado y ahora qué hago, ¿no? Como que el mundo se te cae encima, pero en la primera fase no sientes ni padeces, te quedas unos días que puede durar días, ¿no? Es la primera fase, son días, pues hasta que asimilas, ¿no? La segunda fase ya es la pena. Esa dura más, incluso cuando pasas a la siguiente, que es la culpa, vuelves a zigzaguear un poco a la pena.
La culpa, te echas la culpa de que que habré hecho yo mal.
Claro, siempre buscamos un culpable a todo, ¿no? O buscamos un porqué a las cosas. Y hay veces que no existe ese porqué, las cosas ocurren porque ocurren. Y aunque alguien, un tribunal universal, viniera a darte la razón, no te iba a devolver la pareja, ¿no? Las cosas han ocurrido y bueno, pues el estar unido a tu pareja con el odio o el resentimiento solo lleva a...
Claro, pero yo había pensado, o pensaba, hay dos tipos de culpa. La culpa que te echas a ti misma, en este caso, podría ser, que está muy relacionada con la autoestima, y es yo no he sabido, yo no he querido, yo no he visto, o puede ser la culpa hacia la otra pareja, el resentimiento. Ha sido culpa tuya, no voy a afrontar esto, vas a pagar, ¿no?
Yo creo que en ese proceso, cuando estamos en la etapa culpa, hay una parte de monopolizar la culpa, ¿no? Todo es mi culpa, si yo hubiera hecho esto, si hubiera dejado de hacer esto, y otras veces, otros días te levantas y echas la culpa al otro, si no hubiera hecho, si... Es un proceso normal y en esa culpa echas la culpa a él, te la echas a ti. El caso es que da igual, ¿no? Yo le tengo que hacer ver a la persona que da igual quién haya tenido la culpa. Al final, la situación es la que es y cuanto antes la aceptes y la asumas, pues más fácil es continuar, ¿no?
Sí, que no aparezca el rencor y la venganza, ¿no?
Sí, porque al final nos quedamos unidos a esa persona con el odio y el resentimiento, ¿no? Y entonces esa persona a la que quieres olvidar aparece una y otra vez en escena.
Constantemente, claro. ¿Qué nos dicen en las redes, Carlos?
Ay, ay, ay. Yo es que creo que vais muy lentas, ¿eh? ¿Cuándo llega ya esa etapa en la cual uno se desmelena y empieza a descubrir ya nuevos territorios? Porque es que estáis con la pena y aquí nos piden marcha, a ver.
Claro.
¿Cuándo vuelve ya?
Después de la pena, la culpa, luego ya el adiós, ¿no? Ya dices adiós a esa persona, guardas todos los objetos que te recuerda a esa persona, las fotos.
O lo quemas, lo guardas o lo quemas.
Hombre, yo no recomiendo quemarlo porque al final es parte de tu vida, ¿no?
Y con el balcón tampoco, ¿no?
Tampoco, porque luego te vas a tirar de los pelos. No, hay que vaciar ese contenido emocional, ¿no? Y que luego quede como algo bonito, pero para eso hay que decir adiós, guardarlas un tiempo y luego quedará lo bonito.
No todo el mundo dice adiós, ¿verdad?
No.
Hay gente que dice adiós de boquilla, podemos decir, que se lo dice a su pareja actual o a su familia o a sus amigos, pero realmente tiene que ser decir adiós de verdad, que tú te lo creas.
Que tú te lo creas, que sea un punto. Ya no sabemos si a parte o final, pero un punto hay que poner siempre.
La cabeza tiene que hacer ese clip, ¿no?
Sí.
Ese cambio.
Eso es.
Bueno, y cuando llegamos al punto honorato, que dicen...
Todos tenemos esos amigos que se han separado y que al cabo del tiempo parece que descubren otra vez el amor y, bueno, en fin.
Y con ganas, ¿no?
Pasa tiempo, ¿no? Pasa tiempo, a veces más breve.
Depende
de las personas,
del,
¿no?,
esfuerzo y del tiempo que has invertido en la relación, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, después de ese adiós está la reconstrucción y la resolución, ¿no? Un poco el ampliar de nuevo esa red, ¿no?, social que tienes, que conviene siempre cambiarla o ampliarla porque tu círculo se ha quedado reducido, ¿no? Y que te apuntes a cursos, etcétera.
Es que estaba oyendo esta canción. Oye, Silvia, no todo el mundo pasa por las mismas etapas. A veces hay gente que tiene un recorrido muy corto, como decía Carlos, y encuentra otro amor, porque somos seres de vivir en pareja, ¿no? Es muy difícil que alguien se encuentre cómodo viviendo en soledad.
Sí, a ver, yo que trabajo en la agencia Alter Ego, ¿no? Y las personas quieren buscar pareja después de haber tenido una ruptura sentimental. Hombre, las etapas son las mismas, ¿no? El desamor es un proceso con principio y con fin, pero bueno, que hay muchas veces que lo pasamos muy rápido y llegamos a la reconstrucción y resolución en un pispás, ¿no? Lo normal es, bueno, pues un tiempo, dependiendo del esfuerzo y del tiempo que has dedicado a esa relación anterior, ¿no?
Y eso que dicen en mi pueblo de una mancha de mora con otra sequita, que esos son los típicos consejos que le damos cuando un amigo ha tenido una ruptura, que le dices, tú sal, seguro que encuentras
en
otra
pareja. En el campo
pareja.
Masculino decimos hay más mujeres que ollas.
Hay más mujeres pero... que ollas.
Sí, bueno, a ver.
Claro. A ver. Eso se dice, son consejos que tú le das a alguien que ha pasado por una ruptura. No sé si es un buen consejo, Silvia.
Claro, es un buen consejo si la persona se encuentra con fuerzas, ganas y energía, momento, ¿no? Porque hay veces que no es el momento de esa persona, que le han dejado y está totalmente hundido y no quiere salir de su casa, ¿no? No tiene esas energías. Entonces, bueno, si la persona ya tiene ganas de conocer gente y volverse a meter en una relación, pues claro, tiene que ampliar ese círculo, salir y apuntarse a cursos
y todos recaemos, ¿no? Porque todos hemos tenido rupturas y todos volvemos.
Sí, porque en el fondo queremos encontrar ese amor más o menos eterno, ¿no? Hoy en día, pues eso, al final hay mucho shock sentimental porque hay muchas separaciones y aparte una persona pues puede enamorarse muchas veces en su vida. Antes tu novio era tu marido ya para toda la vida y hoy en día pues no.
A mí me interesa mucho saber ahora qué se hace para restablecer el amor. Hay muchas agencias, hay muchos lugares donde se presenta gente single. Todo es válido con tal de volver a encontrar la ilusión, ¿no? Por vivir.
Claro, son todo fuentes para conocer gente.
¿Pero alguna
gente
tiene cierto riesgo o no?
Son fuentes distintas. Por ejemplo, está Internet, las apps, ¿no? Que hoy en día por móvil también se puede ligar. Pero es para buscar un ligue, yo creo, rápido. Quien quiere algo más estable y su círculo se ha quedado cerrado y no sabe dónde ir, pues las agencias tradicionales como Alter Ego ofrecen esa fuente, ¿no? Con unas
¿Y qué
garantías.
Hacéis? ¿Estudiáis la personalidad? ¿Veis quién es compatible y quién no?
Sí, la persona viene y siempre pedimos la acreditación del estado civil. Tiene que ser legalmente libre. Y bueno, a partir de ahí, si la persona se anima, rellena un cuestionario, un perfil y tiene una entrevista con nosotros, que somos psicólogos, y bueno, si la persona nos ha puesto que excluye alguna cosa, lo tenemos en cuenta y buscamos siempre personas compatibles. Les ponemos en contacto y ya ellos se conocen. Y bueno, nuestros contratos tienen una duración de un tiempo, de 6 meses, un año, para
un
que haya más opciones. Porque,
claro,
un compromiso.
Mira, yo tengo aquí alguna de las de los pasos, de las pautas que dan en Alter Ego. Dice, uno, una entrevista personal. Este es el perfil que rellenamos, ¿no? Por
sí,
ejemplo.
Y un poquito pues me cuenta pues cuál es su trayectoria amorosa. ¿No? Y bueno,
todo
lo que quiera.
El psicólogo
y lo que me cuenta
tiene secreto de confesión, puede preguntarle todo. Luego hay un informe de personalidad,
sí, eso es, en el que vemos pues las necesidades, los puntos débiles y las cualidades de la persona.
Y luego asesoría de imagen personal, esto es muy importante.
Sí, hombre,
porque
claro,
te presentas ante nuevo público.
Sí, hombre, llega uno hecho una chatarra, normalmente, sí.
Hombre, hay que sacarse siempre partido, ¿no? Y lo mejor de uno mismo.
Bueno, yo, espera, antes de que sigas más pasos, en este de asesoramiento, ¿aplicáis como técnicas de socialización? Porque es que hay gente que es muy poco dado a cómo emprender hasta una conversación, ¿no?
Sí, pues habilidades sociales, ¿no? Realmente. Que,
¿esto bueno, se puede aprender?
Sí, yo soy tengo un título en técnicas de ligue, ¿no?
Y bueno, cuidado.
Estudias o trabajas, eso está.
Cuidado.
Lo rechazamos, ¿no?
Técnicas de ligue, ¿por dónde se empieza?
Realmente son conductas que todos hacemos cuando queremos conseguir a alguien, ¿no? Y están estudiadas y, bueno, pues así se las pongo como herramienta a la persona que quiere...
Lo de la mirada, lo del interés,
sí,
¿no? Eso funciona.
Claro.
A ver, ¿cómo? A ver,
por ejemplo,
punto número uno, interés.
Venga,
a ver,
Nieves.
La conducta verbal y no verbal es muy importante, ambas dos, ¿no?
Mover así las pestañas y decir, qué interesante.
Pero que no,
si lo hago yo, queda peor.
Pero con el toque natural.
Ah, ahí le hemos dado.
La caída de ojo es muy importante.
Hay que practicarlo, sí, para que sea natural.
Sí, sí.
Pero mostrar interés. Y hay veces que las personas hacen lo contrario. Si alguien te gusta, te escondes.
Claro, te escondes, intentas...
Rehuyes.
Que no se... Claro, yo siempre digo lo de colar la ansiedad, ¿no? Si algo te preocupa, pues ¿por qué no decirlo tú primero antes de que te lo diga? Sí. Mira, tengo una mancha aquí. Bueno, a lo mejor Nieves me mira la mancha y luego ya seguimos hablando, ¿no? Pero
claro,
eso es colar la ansiedad. Pues así en cualquier defecto que tengas. Mejor decirlo tú que pensar que te está el otro te lo está viendo.
Por ejemplo, una duda que me ha surgido. Una primera cita en un restaurante. Puede ser complicado, porque a la hora de comer y
mal
desenvolverte...
Esto es mal.
Uy,
claro.
No, comer nunca.
Vamos a comer, ni cenar nunca tampoco.
Así
no.
Yo,
se cae la salsa por la...
Claro, pides pasta, no puedes comer la pasta.
O estás demasiado
gusto,
atento,
¿no?,
a la comida y te pierdes a la otra persona que tienes enfrente, ¿no?
Sí.
Descartaríamos
café.
Recomendar...
Lo primero, café.
Eso sí. Yo recomiendo, sí, algo
café,
corto,
sí,
¿no? Un café.
Cortito. Sin compromiso. No te gusta, te vas. Oye, es que me están llamando, que tengo que irme.
Trabajo en Onda Madrid, mira, me tengo que...
No, esto no lo digas nunca. Trabajo en gas natural, yo, de toda la vida.
Atreverse también, Silvia, ¿no? Atreverse a pedir una primera cita.
Claro.
Algo tan natural como tómate un café conmigo.
Claro, el pedir algo, pero yo creo que sí, que la primera cita sea corta. Algo que, bueno, pues, si estás cómodo, puedes continuar y alargar. Y si no, puedes irte cuando tú consideres.
Bueno, pero cuéntanos...
El postre, se puede, llegar al postre a veces se atraganta.
A ver, en las técnicas no se tiene que ver el objetivo final, sino que... Simplemente una amistad, no se tiene que ver ansiedad. Uy,
no,
quiero...
hay veces, claro, que si alguien quiere, pues cuando vienen a la agencia es porque quieren una pareja o casarse, esa necesidad de pareja...
O tener un hijo, que esto echa para atrás a muchos hombres.
Hombre,
sí, que quiero tener un hijo.
Si en la primera cita ya oyes niños, ya dices, bueno, me tengo que ir, que es que ha habido una explosión en algún lado. Adiós.
Ah, claro, como eres de gas natural.
De gas, claro. Me tengo que ir.
Sí, la verdad que, hombre, si quieres pareja y por eso estás en alter ego, ¿no? Pero el tener el deseo elevado a una categoría de necesidad, pues lleva a la frustración, ¿no? Porque si no lo encuentras, te puede frustrar y además que se te nota esa ansiedad.
Oye, ¿podemos aprender a ligar la semana que viene, te parece?
Vale.
Nos hemos hablado cortos.
Pero pasaremos ya al punto 2, ¿no?
Claro,
la segunda base.
Venga, pues.
Pero seguimos en la primera cita.
Hemos hecho primera cita, encuentro, hemos mirado con interés, hemos disimulado nuestra ansiedad, pero ¿y el paso siguiente? Pues Silvia Pérez, psicóloga de Alter Ego, pues nos lo va a contar enseguida, la semana que viene, 7 días.
Fenomenal. Aquí
muchas
estaremos.
Gracias. Maite, Silvia, gracias.
Me voy a cambiar una instalación que tengo pendiente.
Enseguida volvemos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, presentará el próximo lunes una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir que se declare ilegal la huelga general del 8 de noviembre convocada por la intersindical CSC. En un comunicado, Fomento entiende que la huelga se sustenta en motivos políticos y no laborales y avanza que solicitará medidas cautelares previas a la interposición de la demanda con el objetivo de impedir el paro general, así como una declaración de responsabilidad por daños y perjuicios en caso de que se celebre. Por otra parte, desde Bruselas, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que está dispuesto a ser candidato a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, incluso desde el extranjero. En una entrevista grabada en la televisión pública belga, que será emitida en el informativo de esta noche, Puigdemont señala que está en Bélgica para preparar su defensa, no porque haya huido, y que el motivo de su desplazamiento a este país es evitar una ola de violencia.
Habrá elecciones el 21 de diciembre y queremos que esas elecciones puedan desarrollarse en las condiciones más normales posibles. No es con un gobierno en prisión como esas elecciones pueden ser neutrales, independientes y normales. Yo estoy dispuesto a ser candidato, incluso desde el extranjero, claro.
El gobierno advierte al expresidente catalán Carles Puigdemont de que nadie puede sustraerse a la acción de la justicia. Para ello, recuerda, existen instrumentos internacionales que garantizan el cumplimiento de esta obligación. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, admite que los encarcelados pueden ir a los comicios en tanto no haya una sentencia en firme que les inhabilite.
Como usted sabe, de acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos y, por tanto, corresponde a todo el mundo decidir si se presenta o no a las elecciones. Yo veo que todo el mundo, todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho públicamente que van a participar en las elecciones. A mí me parece que esa es una buena noticia.
La crónica de sucesos nos lleva hasta la localidad madrileña de Arroyomolinos, donde la policía local ha detenido a un hombre tras equivocarse de destinatario en un pase de 3,5 kilos de cocaína. Los hechos han ocurrido a primera hora de esta tarde, cuando el arrestado, de 34 años y nacionalidad colombiana, ha salido de un Toyota Auris y ha entregado la bolsa con la droga a la persona equivocada cuando ésta salía de un establecimiento.
Sorprendido y extrañado, el hombre ha avisado a la policía, que rápidamente ha acudido al lugar y, tras identificar a la persona que intentaba pasar la droga, se ha incautado del contenido de la bolsa y ha detenido al individuo que intentaba pasarla. El alcalde de Arroyomolinos ha agradecido la colaboración ciudadana, sin la cual la operación no podía haberse llevado a cabo.
Por otra parte, la policía sigue investigando el asesinato de la joven de 16 años que apareció muerta el miércoles en su vivienda de Tetuán. La policía investiga en el entorno de la joven, incluido su exnovio. No se descarta ninguna hipótesis, como ha contado a Onda Madrid la directora general de la Mujer, Dolores Moreno.
Una de las líneas que baraja la policía es precisamente que pueda ser violencia de género. No obstante, hay que ser muy cautos a la hora de poder confirmar. Me consta que la policía está trabajando intensamente para averiguar qué es lo que ha podido suceder en este caso, y de momento no está confirmada.
Y un llamamiento a la solidaridad. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan sangre del tipo 0 negativo y B negativo, por lo que se requieren donaciones extra de estos grupos en los próximos días. Los madrileños que deseen acudir a donar pueden hacerlo en cualquiera de los 32 puntos de donación ubicados en los hospitales madrileños, así como en las unidades móviles de Comunidad de Madrid y Cruz Roja y en el propio centro de transfusión ubicado en Valdebernardo.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones, sobre todo en las salidas de Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes hacia Burgos, en la 3 en Santa Eugenia y también a su paso por Rivas hacia Madrid sentido Valencia, en la 4 en la confluencia con la M30 y también con la M40 y además a la altura de Pinto dirección Córdoba, en la 5 en Móstoles y a la altura de Alcorcón hacia Badajoz, en la 6 en Aravaca, el Plantío y la Roza sentido La Coruña y en la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, Parla y Getafe sentido Toledo. En todas ellas tenemos ahora mismo tráfico lento con paradas intermitentes. Dificultades además en los accesos a Madrid en la 2, en la confluencia con la M30. Tengan mucha precaución si circulan por esta carretera. Y en la M40 tenemos tráfico intenso en el tramo habitual entre Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones.
Pues así terminamos. Más noticias a las 8, ya en tiempo del informativo que presenta David Moreno. Hasta entonces siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Suerte tenemos de contar para esta segunda... Uy,
Ya la cuarta hora, es que se me ha ido la cuarta hora de programa de Madrid Directo. Tener a Irene Villa, por favor, Irene, qué
muy
alegría.
Buenas tardes, y la alegría es mía, contentísima de estar otra vez contigo,
¿no? Y a María Jesús González, que hola. Algo tienes que ver con Irene. Muy buenas, María Jesús.
Porque soy su santa madre.
Ay, la santa madre.
Santísima madre.
Qué mérito tienen las dos. Bueno, enseguida vamos a hablar de Nueva York, enseguida vamos a hablar de este proyecto que yo creo que tú alguna vez has ido al maratón, ¿sí o no?
A Nueva York no, he ido a muchos maratones, pero esta vez es algo muy especial porque Proyectos con Duende, bueno, pues ha decidido que vayan ahí unos duendes maravillosos como el Mago More, como Ramón Arroyo, que seguro que os suena su nombre,
claro,
por la película
que sí,
100
sí,
metros,
sí.
Rendirse no es una opción, y Mujeres con Cáncer de Fundación Rosa, y sobre todo pues para decir a la gente que el deporte es fundamental para mejorar tu calidad de vida, pero incluso para retar a la enfermedad, porque es verdad que Ramón en la película lo refleja estupendamente, ¿no? Con esclerosis múltiple ha conseguido frenar los brotes y los avances de la enfermedad gracias a no estar quieto, y yo siempre lo digo, y nada más llegar aquí a la radio me lo han dicho, no paráis. Claro que no, es que no hay que parar, o te mueves o caducas. Y cuando te paras es cuando vienen las enfermedades, las dificultades, todo. Entonces que hay que estar siempre
en movimiento.
En movimiento.
Este mensaje lo vamos a desarrollar en los próximos minutos, pero está Ainhoa González con una cara y unas ganas de hablarnos del tiempo. Ainhoa, que ya ha llegado el momento.
Ha llegado la lluvia, pero poca, nieves.
Oye, qué poco. También me he acordado de ti esta mañana, porque digo, uy,
ha caído muy poquito.
Pero nos ha regalado un arco iris en Madrid,
eso sí,
que ha salido todas las redes sociales. Yo lo he puesto también en mi Instagram, en todas partes, y mis hijos han alucinado con el pedazo de arco iris.
La próxima vez nos tienes que mandar la
yo
fotografía
etiqueto,
a eltiempo@telemadrid.es para que luego la saquemos en nuestro espacio del tiempo en Telemadrid.
¿Qué te parece si
pues
te
sí.
la pasa ahora?
Pues, pues mira, ahora,
ahora
me la puedes
mismo.
Mandar.
Porque te
ahora
da, claro, claro, todavía
ya,
estamos a
sí.
tiempo.
Algún
claro.
espectador ya nos ha mandado alguna de esas fotos, sí, y la sacaremos después en nuestro espacio, después del informativo. Y lo que decía, han caído cuatro gotas. Es cierto que cuando está ahí la cosa con muchas nubes, el sol asomando, pues nos suele regalar esos arcoíris maravillosos, pero lo que necesitamos es agua, que caigan más. Y por ahora es cierto que decíamos que hoy iba a ser el inicio de esa situación de inestabilidad, pero hoy es como la avanzadilla del frente, el frente gordo que llega mañana. ¿Hoy qué ha pasado? Pues que ha llovido sobre todo hacia la parte occidental, en puntos de la sierra, de forma aislada, intermitente. Las temperaturas han descendido ligeramente, tampoco lo hemos sentido mucho porque se ha mantenido la sensación térmica, sobre todo, agradable, igual que ayer, pero a partir de mañana, aparte de que el paraguas cerca, mañana ya sí que sí, prácticamente en toda la comunidad, porque además los chubascos pueden ser más intensos, aparte de eso, ya podemos ir sacando los abrigos, porque se va a acabar algo, Nieves, te lo adelanto ya.
Venga.
Y es las noches que hemos tenido hasta ahora, que todavía nos hacían pensar, pero estamos ya con el otoño avanzado, no hace tanto frío de madrugada.
Bueno, o sea, esto se acabó.
Se acabó. Ya del sábado al domingo lo vamos a notar. Estamos hablando de que últimamente hemos tenido mínimas durante la noche en algunos distritos de la capital, pues hasta de 12 o 13 grados, que bueno, que baje hasta ahí el termómetro, es todavía valores muy suaves. Bien, pues podemos arrancar la semana, ya os lo adelanto.
Vale.
Con 4 o 5 grados de madrugada.
Oh, no.
Se va a notar.
O sea, ya la manta.
Sí, ya cuando salgamos por la mañana, abrigo directamente. Lo que a lo mejor tendremos que volver a guardar es el paraguas, porque lo vamos a necesitar, lo que decía. Esta noche vuelve a reactivarse un poco esa actividad de precipitación y mañana vamos a necesitar los paraguas, vamos a ver más lluvia en la comunidad. Pero el domingo el frente nos dice adiós y vuelve la estabilidad y con ella arrancaremos la próxima semana, porque en principio vemos que de cara a martes, lunes, martes, sobre todo martes, vuelve a entrar nubosidad, pero en principio no activar, que no nos va a dejar precipitación.
Bien, pues nos quedamos con eso. Ainhoa, te deseo un buen fin de semana.
Igualmente.
Y que nada, nos abrigaremos un pelín más.
Y mañana paraguas.
Y paraguas, eso no se me olvida ya, ¿eh? Bien, gracias, Ainhoa. Seguimos, 7 y 10. Así estamos, con el paraguas en la mano, Carlos Dávila, y con los protagonistas de la semana. Sin duda, tenemos que hablar de Oriol Junqueras, de Carmen Lamela, de Rajoy, de Puigdemont, en fin, del paro. Bueno, también traemos protagonistas que no tienen por qué ser personas. Empezamos por Carmen Lamela, ¿te parece?
Carmen Lamela, pues mira, es una señora que ha sorprendido a todo el mundo, salvo a quien no la conoce. Porque los que no la conocen, creían que era una juez que podría plegarse a lo que es el impulso político, la presión, la pulsión política. Esta señora es una señora que solo entiende de leyes. Y como solo entiende de leyes, ha hecho algo que es aplicar las leyes según le ha parecido. No ha tenido en consideración ningún asunto político verdaderamente importante, por muy importante que sean los de ahora. Tiene 56 años, esta mujer ha estado en Cataluña, ha trabajado en Badalona y ha trabajado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Por tanto, conoce muy bien la realidad catalana y ha tenido en algún cierto momento ha tenido algún roce con la política, porque estuvo cuando el ministro Camaño, ministro de Justicia Camaño, estuvo con Zapatero de ministro de Justicia, ella participó en lo que era el gabinete técnico, por tanto conoce lo que es la implicación política dentro de la justicia. Es una mujer que no desdeña ningún caso, por muy complicados que sean. En este momento está con Abengoa, el tema de Abengoa, que lo ha instruido ella. Está con el tema del que fue presidente del Barcelona, Rosell, nada menos que Rosell. Está con el asunto de Bancaja y está, evidentemente, con problemas de terrorismo tan importantes como lo de las agresiones a los guardias civiles del Alsasua. Es decir, ella tiene, en lo poco tiempo que lleva la Audiencia Nacional, ya un pedigrí muy importante.
No le ha temblado el pulso a pesar de la enorme dificultad y sabiendo la enorme trascendencia que tenía la decisión.
Efectivamente, ¿no? Es por lo que os digo, es que esta señora lo que entiende es de leyes. No se le diga que hay que hacer una reflexión política sobre el caso de la trascendencia que ella tenga en este asunto.
Y que hay elecciones tampoco. Nada, o sea, ella lo que ha hecho es aplicar el Código Penal.
Oye, usted ha dicho, el legislativo me da unas leyes, yo tengo que cumplirlas, hay un Código Penal y una ley de enjuiciamiento de civil o criminal en este caso. Y en este caso tiene que hacerlo así. Yo lo he hecho así. Lo he hecho así y que nadie se sorprende que lo siga haciendo así.
Oriol Junqueras, que la verdad, esa imagen de verle llegar en un coche, en fin, oficial, vamos a decir, aunque ya no era vicepresidente, pero salir en un furgón, eso ha sido un shock para muchos.
Claro, es que aquí a mí me sorprende que hay gente bien hablada o bien pensada que dice, es que la justicia no debería haberse aplicado en este caso. Vamos a ver, si a ti te roban en tu casa, la persona, el delincuente que te haya robado, tú lo que quieres es que se pague, como hubieron tenido que pagar los terroristas, que quizá, fíjate, Elena Villa y su madre, que fíjate todo lo que han pasado y muchos de los cuales todavía no han pagado sus culpas. Evidentemente, es decir, no se puede hacer distinciones. Y a mí, Junqueras, a mí lo que más me ha sorprendido de Junqueras es la declaración del tuit de ayer, eso, que triunfe el bien y que se termine el mal. Pero bueno, usted es el bien y nosotros somos el mal, es la justicia, es el bien, es el mal y ustedes son el bien. Es verdaderamente, verdaderamente increíble lo que han hecho, verdaderamente increíble. Junqueras, que coste, y lo voy a repetir luego si hablo de Puigdemont, Junqueras, están todos en una actitud perfectamente orquestada. Quien crea que esto van emitiendo sonidos a medida que se les ocurre hacer una u otra actuación, de ninguna de las formas. Todo esto está orquestado desde hace años, totalmente orquestado desde hace años.
Acaba de decir Puigdemont, y lo vamos a escuchar en toda su profundidad, pero mis compañeros de informativos han tenido acceso a lo que va a hablar, que va a pronunciar, y dice que se presenta como candidato y que probablemente desde un país extranjero.
Va a hacer campaña
desde fuera de España.
Si es garantista la justicia española, que aunque esté en la cárcel se puede presentar. Porque no se podría presentar por inhabilitación cuando hubiera una sentencia, una sola sentencia, no una sentencia firme en la última instancia, se pudiera presentar. Fijaos que hasta qué punto la justicia española es garantista y sirve para que todos estemos tranquilos con ellos. Este señor no solamente amenaza con presentarse, porque es una amenaza, desde luego, para la normalidad democrática de este país, sino que lo dice que lo va a hacer desde otro país, algo que es absolutamente increíble, insólito en cualquier planteamiento mundial, en cualquier planteamiento universal de la política y de la justicia. A mí me parece verdaderamente increíble.
Estamos hablando de Puigdemont, que claro, el hecho de que haga esas declaraciones en lugares que no saben los periodistas, lugares ocultos, está en busca y captura en este momento.
Está en busca. No, todavía no.
Todavía no se ha dado.
Todavía la juez Lamela no ha decretado el auto.
Pero dice que puede ser en las próximas horas.
Tú y yo quizá... los que estamos aquí, pero los que somos periodistas sabemos perfectamente que Puigdemont está perfectamente controlado. Desde luego, el CNI no se acude.
Sabe dónde está, ¿no?
El CNI le tiene perfectamente controlado, a mí me lo han dicho, y me tengo que fiar. Aunque desde el Centro Nacional de Inteligencia yo me fío muy poco. Me fío muy poco porque lo que ha sucedido con el tema de las urnas aquel pastueño referéndum de hace del 1 de octubre, a mí me parece que fue verdaderamente una metedura de pata increíble. A Rajoy le llegaron a decir que las urnas estaban controladas y las bolsas de basura o aquellas papeleras que había no estaban ni muchísimo menos controladas. Ahora bien, ahora está controlada. Saben dónde está y lo que no saben o no quieren decirnos y convendría que nos dijeran es quién está pagando esta feria. ¿Quién está pagando esta juerga? Yo la primera pregunta que hago y la hago desde aquí es una cosa. ¿El señor Puigdemont ha cobrado la nómina de octubre?
Esto se está investigando ahora mismo.
Pues esa es la primera pregunta que nos tienen que decir a nosotros, a todos los periodistas y de luego al país en general. ¿Ha pagado la nómina, ha cobrado la nómina de octubre? ¿Va a seguir cobrando? Tiene una pensión de 9.000 euros mensuales, ¿eh? Por expresidente de la Generalitat. Es decir,
pero
no
si ha sido cesado de sus funciones, pero, por el artículo 155 ya no debería cobrar.
Pero no se lo puedes aplicar con efecto retroactivo. Otro modelo, otro signo de cómo funciona la justicia española en el tema del garantismo. Es decir, Puigdemont se va a presentar desde el extranjero o se va a presentar desde la propia cárcel. Si por fin la justicia se mueve de una forma rápida y este hombre es extraditado a España, llega a España y entra con sus compañeros de viaje en una cárcel española.
Así están las cosas. Tendríamos que hablar de Rajoy, ¿no? También como protagonista de esta semana.
Bueno, yo creo que Rajoy estaba encantado con el 155. Digo encantado. Voy a expresarme de una forma más mejor. Estaba encantado con cómo se iba desarrollando la normalidad del artículo 155 y ahora está espantado. A mi juicio tiene que estar espantado porque la aplicación severa de la ley de la juez Lamela de la que estábamos hablando hasta hace este momento no le favorece nada a Rajoy, no le favorece nada al Partido Popular. Es una faena para el diseño electoral que tiene este Partido Popular para dentro de nada. El día 12, me parece que es el día 12, este domingo, ¿no? Hay una manifestación en Barcelona donde puede suceder de todo.
Y una huelga general. Convocada
y,
para el 9.
Sin embargo, el Partido Popular y Rajoy, que ha hecho, a mi juicio, una labor de orfebrería política y judicial y jurídica realmente irreprochable, no va a recibir ningún rédito, no parece que vaya a recibir ningún rédito político de lo que está sucediendo ahí. Las elecciones no le van a ir bien.
Por último, hablemos del paro, que más empleo, pero más paro. Bueno, es que ¿cómo se entiende esto?
Esto es una confusión. Yo empiezo por decir una cosa. No se han perdido puestos de trabajo. En octubre no se han perdido puestos de trabajo. Lo que ha sucedido es que ha habido más gente que se apunta al paro. ¿No lo entendemos o no lo entendemos? Lo entendemos de esta forma. Es decir, el sistema no ha destruido puestos de trabajo durante el mes de octubre. Lo que ha pasado es que hay gente que, primero, porque cree que la economía se está revitalizando, se apunta al paro porque cree que puede encontrar un puesto de trabajo, o esta misma gente que hace años que no se iban a las colas del paro porque decía porque había perdido toda esperanza, se ha apuntado ahora. Y hay una tercera parte que ha aumentado la población activa. Esto es muy importante. Lo importante es que sigue aumentando las afiliaciones de la Seguridad Social y que hay una cifra, todavía un porcentaje, que a mí me parece muy trascendente, que el 21% de los contratos que se han celebrado, que se han cerrado, que se han constituido en el mes de octubre, ya son definitivos, son finales. Es decir, esos son contratos, digámoslo en el lenguaje antiguo, para toda la vida. Salvo en Barcelona, en Cataluña, donde los contratos definitivos, los contratos finales, se han quedado en el 11%.
Sí, ha azotado a Cataluña de forma bastante evidente el paro, en este último registro, ¿no?
El problema es que nos está azotando a todos ya.
A todos,
nos va a azotar
a todos.
Todo. Esta broma secesionista, esta broma independentista, no tiene fin, no van a parar.
Carlos Dávila, descansa este fin de semana, toma fuerzas, por favor, que tenemos que seguir informando. Muchísimas
sí,
gracias.
La semana que viene ya te anuncio que hay, aparte de la manifestación, el jueves que viene es probablemente la presidenta del Parlamento irá a la cárcel. El Parlamento catalán irá a la cárcel con toda la mesa del Parlamento, lo cual es otra mala noticia para los que creemos que las elecciones no deben estar influidas ni intoxicadas por ningún tipo de influencia política.
Así están las cosas. Carlos Dávila, muchas gracias por haber venido y hablarnos de los personajes de la semana. Llegó el momento de Irene Villa y de María Jesús González, después de estos consejos.
Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a las 9, abrimos las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. Y mañana, sesión doble. A partir de la 1:15, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Cerramos el domingo a partir de las 8:30 con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar de esta iniciativa que ha llevado a Nueva York a una serie de personas muy conocidas y que podemos decir que tienen unas dolencias crónicas que son, en algunos casos, son, en fin, ¿serias? Tremendas. Pueden hacer hasta que las personas no tengan una vida como todos deseamos, ¿no? Pero, sin embargo, ellos, Irene, y se lo digo también a María Jesús, Irene Villa y María Jesús González, son pacientes crónicos apadrinados por ti, por Paco Roncero.
También Paco Roncero, que además también va a correr.
Bueno,
domingo,
es que Paco
ya
lleva...
está allí en Nueva York.
¡Qué maravilla! Y desde Nueva York tenemos a alguien de los que, vamos, ya nos has hablado de él.
¿De nuestros duendes?
Tenemos a un duende. Tenemos
¿a quién tenemos en
tenemos
directo? Que me muero de alegría.
Al Mago More.
Bueno, Mago More, por favor.
Ilusionista, humorista, que creo que le tenemos al teléfono. Está en Nueva York. Mago More, hola.
Hola, ¿qué tal? Acabo de recoger mi dorsal y estoy emocionado como un niño pequeño.
Pero felicidades, More. Ojalá que os llegue desde aquí toda la energía positiva del mundo y todo lo mejor, que el domingo disfrutéis, por favor, y que
sí,
lo hagáis maravilloso.
Oye, pero cuéntanos, ¿qué dorsal tienes?
40.389. Un dorsal mítico con el que nunca nadie ha ganado una maratón.
40.389. Y cuéntanos cuál es tu dolencia, porque tú te has tenido también que superar.
Artritis psoriásica. Es una inflamación, es bastante invalidante. Yo hace 5 años prácticamente no podía ni andar porque por la mañana me levantaba con unos dolores horribles. Era como pisar chinchetas.
Vaya.
Y esta iniciativa creo que lo que demuestra que tengas lo que tengas, siempre puedes llegar al máximo de tus capacidades. En mi caso yo cambié los hábitos de alimentación, más empecé a hacer deporte y a cuidarme, digamos, a ser responsable de mi propia enfermedad, y eso hizo que prácticamente ahora esté asintomático. Con lo cual, yo creo que el mensaje que queremos lanzar es, oye, tienes que coger el toro por los cuernos, los médicos están ahí para ayudarte, pero el responsable de la enfermedad eres tú. Y esto de que no se puede hacer deporte, yo creo que está más que demostrado, porque tanto las chicas de la Fundación Vida en Rosa, que han pasado todas por un proceso de cáncer de mama durísimo, como Ramón Arroyo, que tiene esclerosis múltiple, yo con artritis psoriásica, tenemos un chico, de un amigo de México, que tiene 18 años, que se llama Adrián, que tiene diabetes tipo 1, y va muy controlado, porque si tiene algún bajón de glucosa, o sea que en realidad nos llamamos duendes en Nueva York, pero yo digo de cachondeo que somos la patrulla del pánico, porque aquí cada uno tiene lo suyo.
Oye, pero la patrulla del pánico, milagros. ¿Verdad? ¿Sabéis quién tenía que haber estado allí? Una superviviente, ¿verdad, María Jesús? Claro, tiene que hacer un día el maratón tu hija, ¿sí o no?
Seguro que lo hace, si se lo propone, todo será que
42 kilómetros, hombre, en handbike, como hacemos con la fundación también, que vale de todo, pues sí, pero en Nueva York me parece a mí que no... Que no me veo yo allí con la handbike, pero bueno, sí.
Todo será...
Saber que se puede.
Exactamente, saber que se puede y que tú si te propones algo lo consigues, ¿eh?
La verdad es que sí, no hay barreras.
Sí. Irene, si se propone hacer el maratón, vamos, lo haría, pero más que de sobra, ya te lo digo yo.
Con tu dorsal ganamos los dos seguro, además.
More. Eso es.
Oye, ojalá que te dé suerte ese número, ¿eh? Maravilloso. Madre mía, es que sois, ¿cuántos sois? 50, más de 50.000 personas vais a correr.
Pues hay aquí dorsales hasta el número 73.999, o sea que calculo que habrá unas 74.000 participantes.
¡Qué
pero
bueno!
Pero no sabéis lo que es esto, salen 2 millones de personas a la calle a animar, esto van diciendo tu nombre, bueno, dice que te llevan en volandas, pero que lo malo de esto es que te emocionas tanto que sales a toda velocidad y a partir del kilómetro de 30 aparece Walking Dead porque van todos los muertos vivientes ya.
¡Qué más muchos cartuchos! Bueno, pues tú que te lo sabes, More, pues a ver si empleamos tus superpoderes.
Sí, yo me he visto tantos vídeos que mentalmente lo he hecho ya muchas veces en mi imaginación.
Por claro. Eso, y con los mensajes maravillosos de tu libro también, de los superpoderes que tú sabes que tienes ahí escondidos. Pues seguro que por
oye,
lo menos...
Oye, ¿sabes que me he encontrado en el avión? Me encontré una chica que estaba leyendo el libro. Me hizo mucha ilusión.
Qué ilusión.
Le dije, pregúntame lo que quieras porque yo soy el autor.
Me lo sé.
Oye, claro que hace ilusión
antes
eso.
Antes de que lleguemos, hace una lista de preguntas y te hago un examen a ver si te lo has leído o no te lo has leído.
Qué bueno, pues todo el mundo
es muy emocionante todo esto, de verdad. Es súper, súper emocionante.
No qué extraño. Bien.
Y no te puedes imaginar la cantidad de héroes que hay aquí. Hay gente que corre en silla de ruedas. Hay gente que corre con discapacitados. En el avión iba un señor de 64 años con espondilitis anquilosante, que le vi bajar del avión y casi no podía andar, y el tío se hace la maratón. O sea, hay aquí unas historias increíbles, sí.
Ya,
unas
pues me está encantando. Oye, pues Mago More, te deseamos toda la suerte del mundo, que acabes, por favor, la maratón, que son muchos kilómetros, pero que tú te lo tomes con filosofía. Lo importante es llegar, ¿eh?
Sí, está claro. Aquí no venimos a hacer marca, venimos a terminarla en un tiempo razonable, porque la verdad es que hemos entrenado mucho y muy duro. Llevamos unos 1.000 kilómetros de entrenamiento para que te hagas una idea.
¡Uf! Madre mía, qué fuerza de voluntad. Mago More, que sois de verdad referentes absolutos para todos los que os estamos oyendo, ¿eh? Para todos.
Que se animan los pacientes crónicos y que sepan que hacer deporte les puede mejorar su salud muchísimo.
Claro que sí.
Y un gran abrazo desde aquí.
Nos quedamos con el mensaje, Mago More. Muchas gracias. Un abrazo desde España hacia Nueva York. Gracias.
Gracias, chao.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Este es el lema de Irene Villa, el
un
que
himno para muchísima gente.
Para mucha gente.
Es un himno.
Y desde luego, oyéndote y oyéndos también al Mago More y a María Jesús, pues que estamos con unas ganas de vencer las dificultades. Paloma Nolasco nos va a hablar de esta iniciativa.
Sí, porque
Duendes en Nueva York.
Tiene nombre, Duendes en Nueva York, y pretende llamar la atención, lo escuchábamos antes, sobre la alerta que traslada la Organización Mundial de la Salud de que el 60%, y se dice pronto el 60%, de la población no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. El proyecto quiere animarnos a que quememos suela de zapatilla y ahí están estos corredores en Nueva York. Por cierto, todo está listo, aunque hay preocupación. Ha habido un atentado esta semana y las medidas de seguridad se han reforzado porque hay muchísimos corredores, 75.000, va a haber en la calle, se estima que 2,5 millones de personas, y se han adoptado medidas extraordinarias de seguridad. Por ejemplo, la ampliación del número de vehículos de seguridad que van a bloquear el acceso a la ruta que seguirá el maratón. Lo decía esta semana Carlos Gómez, uno de los jefes policiales de Nueva York. Y también se va a contar con el apoyo de francotiradores y equipos policiales armados.
Mía, tenemos, miedo eso, ¿verdad?
La verdad que es una pena que se haya enturbiado este importante acontecimiento deportivo mundial, tan mediático.
Se pensó si este en suspenderlo, ¿no?
Atentado. La verdad que ha sido terrorífico. Yo, que estoy casada con un argentino, tengo un dolor en mi alma, habiendo leído un poco sobre las historias de estos atropellados por este suicidio, bueno, este loco, que eran de Rosario, precisamente, argentinos, y que, bueno, iban ahí a celebrar sus 30 años de amistad, que es algo tan importante para los argentinos, la amistad que habían ahorrado, trabajado, luchado por este viaje y, bueno, que han tenido ahí el fin. La verdad que me emociono.
Pero no me extraña, porque les hemos visto instantes antes en bicicleta. Justo, y se hicieron todos...
haciendo deporte, que es justo selfie, lo que estamos aquí animando a todo el mundo, y mira, encontraron la muerte. En fin, la verdad que es terrorífico todo acto de violencia y de terrorismo, nos sigue helando el corazón.
¿Qué tiene, volvamos, para que no te pongas triste, qué tiene el deporte, porque tú lo sabes, para vencer las enormes dificultades que a veces tenemos nosotros?
Es que lo tiene todo. Para mí es fundamental sentirme activa para poder simplemente levantarme por la mañana, ponerme las prótesis. Si yo no tengo un mínimo de forma física, bueno, y con tres hijos ya, olvídate, que yo creo que cuando más tienes que tener energía, y a las madres es como que nos sale un superpoder, una fuerza que no sabemos ni de dónde sale. Cuando ves a una madre con, por ejemplo, un mellizo en un brazo, el otro mellizo, el otro que ya crecen y ya pesan, y la ves andando por la calle para que no se les escape o tal, dices, ¿pero de dónde sacas esa fuerza si estás muy delgadita? Pues es que la forma física que la maternidad te exige. Y para mí, pues imagínate, el esquí, las bicicletas... todo, es que ha sido fundamental el estar en forma para tener una vida plena y activa.
Claro que sí. María Jesús, qué enormes sacrificios ha hecho tu hija para seguir en el mundo del deporte.
Pues sí,
¿cuántas operaciones, verdad?
Yo de las operaciones ya sí que no quiero acordarme, porque han sido muy, muy traumáticas, sobre todo para mí. Así que lo ha conseguido estar estupenda, tiene mucho... mucho valor para seguir entrenando día tras día, separarse de sus hijos, que eso es muy importante.
Eso ha sido lo más doloroso.
Se iba llorando, mis hijos, pero lo ha conseguido, la satisfacción es todas las medallas que ha conseguido.
Claro,
que
¿cuántas?
Juegan con ellas y dicen, ¿es de mi mamá?
Sí, la verdad que el mayor orgullo es ese, ver que tus hijos se ponen tus medallas, pues unas cuantas ya, llevamos 10 años compitiendo con el equipo de la fundación también, y bueno, la verdad que bastantes carreras, entonces pues unas cuantas campeonatos de España, de Cataluña, de Francia... En fin, y animando a otras mujeres que, por cierto, vienen pisando fuerte. Hay una chica que le faltan las dos piernas, con 12 añitos tiene, que yo me veo muy reflejada en ella, es como mi alter ego, a la que adoro, admiro, y me gana. No sabes cómo esquía la tía,
¿sí?
Pero además es que va a todo lo que da, que eso es lo bueno de la adolescencia y la juventud, que no tienes miedo.
No tienes miedo.
Yo antes corría más que ahora. Ahora, este año, por ejemplo, los campeonatos de España... Tenía un bebé de 5 meses, digo, es que no me puedo jugar nada.
Claro,
el bebé
claro.
Ya tiene un año, pero cuando me fui a entrenar, como dice mi madre, llorando, pues era un bebé chiquitín. Y también he dejado a Carlos cuando era chiquitín y a Gael. Pero bueno, sobre todo para animar al deporte, a las mujeres en concreto con discapacidad, porque es verdad que somos las, los deportes es lo que falta más, más chicas, ¿no? Y el esquí es un deporte arriesgado, pero hay otros muchos deportes que también pueden hacer.
Sí, la natación, por ejemplo, natación, que tenemos, da tantos éxitos.
Sí, tenemos unos deportistas maravillosos en España, la verdad que sí, que hacen unas marcas increíbles. Bueno, de hecho, no paralímpica, sino olímpica, entrenamos con Mireia Belmonte en el CAR de Sierra Nevada.
Ah, pero esto no lo sabía.
Pues muchas veces hemos coincidido con ella porque, claro, allí donde esquiamos estás a 2000 y pico metros. Entonces, para un deportista de élite, entrenar en altura es muy positivo porque luego pues te cuesta menos y, bueno, hemos estado todo el invierno con ella y mira, ha ganado todo después. Digo, ¡ay, qué alegría! Y que...
Qué bien, qué orgullo. Qué bien. Oye, María Jesús, que ya tres nietos, entonces.
Tengo tres de Irene y otros
solo
tres
de Irene.
De Virginia, o sea que tengo seis nietos. Bueno, feliz.
Estás entretenida, María Jesús.
No, estoy muy feliz. Qué lo bien, mejor María. De la vida son los nietos, te lo digo, ¿sí? De verdad.
Sí, más sí, que sí. Los hijos.
Bueno, se quiere más a los hijos, pero les disfrutas mucho más a los nietos.
Claro.
Cuando tienes hijos siempre estás preocupada que si tiene catarro, que si no come, que si no estudia, que si no... Y yo ahora...
Regañarle cuando haces cosas, que luego
eso,
me peleo con mi madre porque yo le regaño a Carlos y ella se pone delante como defendiéndole y yo, mamá, que soy su madre, que yo tengo que regañarle, no te pongas tú delante para... ¡Ay, mi niño, pobrecito! Digo, pero no le digas eso, entonces. Sí, claro, así se crece con la abuela.
No, los malcrío, es verdad.
Bueno, pero es el papel de los abuelos.
Claro.
Pues estábamos hablando de los duendes, estábamos hablando de... A mí me parece, Paloma, que Irene es un poco duende, ¿no te parece?
Totalmente.
O hada madrina, o así, por ahí va, ¿no? Por ahí va su personalidad.
Sí, pero en el continente y en el contenido.
Eso es,
porque
eso es.
En el continente solo hay que mirarla. Tiene ojos de duende.
Y orejas de duende, ¿eh? Perdona, mira, que las tengo en punta, ¿eh?
No empecemos a sacar orejas.
Me he fijado.
Las tengo en punta, como me llamaban de pequeña a Lucy, ¿verdad? De los diminutos.
Y en el contenido, sobre todo, solo hay que oírla.
Claro que sí. Estarás seguro que escribiendo algún nuevo libro.
Pues fíjate que tengo muchas ideas, pero no he empezado. Es que
no tienes tiempo,
niños,
no tienes tiempo. Pero ahí está.
Tú sabes que es un compromiso de ponerte una disciplina férrea, si no, no sacas el libro.
Exactamente.
Y eso es lo que me falta ahora mismo. Ahora estoy pensando más en las conferencias, que en noviembre me voy al Parlamento Europeo a hablar de deporte adaptado. Por primera vez lo haré en inglés, además. Así que deseadme mucha suerte.
Mucha. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas al Parlamento Europeo?
Pues mira, el 22 de noviembre voy a estar ahí hablando a ministros de deportes de toda Europa acerca de la importancia del deporte en las personas con discapacidad.
Oye, pero qué maravilla.
Y después tengo conferencias en Colombia, en Iberoamérica, y después a esquiar otra vez en diciembre, enero, febrero, marzo, hasta los campeonatos de España. Así que, hija mía, el libro saldrá, pero no sé cuándo. Porque
pues
tengo
que espere.
Una agenda muy llena.
Pues
con
que espere. Oye, nos quedamos con ese mensaje tan positivo que siempre nos das, que cualquier persona que esté pasando un momento malo en estas circunstancias y a día de hoy, cuando son las 7:30 de la tarde... seguramente al escucharte dice, pero si Irene Villa está con esa actitud, yo también puedo.
Precisamente nuestra fundación, que Mago More nos ha ayudado con el vídeo promocional de nuestra flor dulce de Navidad, que venderemos, ya os contaremos en Navidad.
Claro.
Pues eso es lo que transmite, esos valores positivos de energía positiva, de alegría, de amor por la vida, te pase lo que te pase, no puedes dejar de actuar nunca con amor. O sea, si actúas con rencor, odio, envidia, estás...
perdiéndote lo mejor de la vida,
cavando
claro.
Tu tumba. Así que solo está permitido mirar hacia atrás con agradecimiento o perdonando, y para adelante con mucho optimismo y con mucho entusiasmo.
Bravo. Aquí teníamos que poner un aplauso. Pues Irene Villa, muchas gracias, mucha suerte.
A vosotros, a ti,
María
eres.
Jesús, que se gracias, os quiere mucho en esta casa
sentimos,
y en todas gracias. Las casas.
Sí, que lo sentimos, es verdad que lo sentimos y nosotros te queremos a ti un montón.
Ya lo sé. Pues gracias, esto es nada más que una entrega. Le he dicho a Irene, oye, ¿por qué no te vienes más? Pues ya lo sabes, aquí,
claro,
ventana
sí.
Abierta.
Muchas gracias.
A la energía positiva de Irene Villa. Son las 7:39, gracias Paloma Nolasco. Ojo que el que quiera escuchar las voces de Madrid, que aquí tenemos dos voces que no son profesionales y que ustedes van a escuchar enseguida.
Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Seguimos en nuestra aquí en nuestro programa. Esta música nos indica que ya está preparado Miguel Ángel Almodóvar. Saludos, Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves y audiencia? Pues preparado y pica febrero.
Oye, que hoy se cumplen 60 años del lanzamiento del primer ser vivo al espacio.
Efectivamente, la perrita Laika. Y se preguntará algún oyente cuál es la relación de esto con Madrid. Pues en Madrid está la réplica exacta del Sputnik, donde viajó la perrita Laika, una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro, bellísima, que puede visitarse en plena calle de Madrid. Está emplazada en el número 155 de la calle Velázquez, junto a la verja de la Embajada de Rusia, pero insisto, en la calle, de manera que uno la puede ver, se puede fotografiar, y allí es donde viajó la réplica exacta. La perra Laika, pues ahora hace 60 años, el 3 de noviembre de 1957. A Laika se la escogió entre tres perritas que cogieron en las calles de Moscú, que se llamaban Albina, Laika y Mutka. Suponían los científicos que si habían sobrevivido a las duras condiciones de la vida en la calle, en una ciudad como Moscú, con esos fríos, ya que el lanzamiento iba a ser en noviembre, pues era el animal adecuado. Finalmente se eligió a Laika, que como todo el mundo sabe, Laika, la que ladra, ladradora, en ruso. Laika fue instalada 3 días antes en aquel reducido espacio de 58 centímetros, solo podía estar de pie o acostada, y el 3 de noviembre, tal día como hoy, hace 60 años, se lanzó al espacio. La telemetría mostró un aumento del ritmo cardíaco del animal durante el despegue, pero al cabo de poquísimos minutos, ya en la órbita terrestre, se tranquilizó sin mostrar de momento signos alarmantes. Pero el satélite, evidentemente, se había hecho con prisas, no estaba diseñado para separarse del cohete, el sistema de refrigeración no funcionó y aquello alcanzó una temperatura brutal, cerca de 43 grados inmediatamente, y después frío intensísimo. Bueno,
o sea que la perrita no resistió, ¿no?
Pues se acabaron los latidos de su corazón. En cualquier caso, nada estaba previsto tecnológicamente en aquel momento para que pudiera volver a la Tierra, de manera que fue considerada, y al menos yo lo viví, yo tenía 7 años cuando esto ocurrió, pues como una mártir del progreso científico-tecnológico. Yo quería tener una perra, quería llamarla Laika, pero mis padres no me dejaban en el año 57, me lo permitieron en el 63, pero entonces se había estrenado una película de Maruquilla Díaz, Pelusa, y la llamamos Pelusa, de manera que ni siquiera tuve una perra como Laika.
Bueno, pero estás haciendo tu propio homenaje aquí en este programa.
Sin duda, fue
claro.
Un personaje, se hicieron sellos en todo el mundo, se hicieron películas, se hicieron canciones, aquí se hizo una canción hermosa, a la perrita Laika la hizo Mecano. Fue un personaje y seguirá siendo un personaje verdaderamente universal, aunque su gesta pues le costó la vida, evidentemente. Pero en fin, yo creo que siempre en estos casos, independientemente de lo que piensen los animalistas, que para esto son muy 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 suyos ellos, pues yo creo que al fin y al cabo pues
claro,
murió con la dignidad enorme de
ser
pasar
el primer
a la memoria,
ser vivo, claro que
a
sí,
la memoria de la historia, el primer ser vivo que circunvaló la Tierra.
Pues Miguel Ángel Almodóvar, te deseo un buen fin de semana. Gracias por concluir esta semana con esos 60 años del lanzamiento del primer ser vivo al espacio. Se hicieron,
exacto,
canciones como esta.
Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro
Llegó el momento de hablar de música. Buscamos voces de Madrid. Carlos Honorato.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganas tenía ya!
¡Por
qué
fin!
Ganas.
¡Bravo, bravo! Es que esto es lo que deseamos, la normalidad.
¡Ay! Es que hemos tenido unos viernes más malos que no hemos podido hacer el concurso porque los políticos nos pillaban el tiempo y estas cosas. Pero, ¿tú has visto qué dos monadas tienes a tu lado?
Oye, pero
por favor.
No sé cuál es mejor. Clara, Natalia,
hombre,
Natalia, Clara, son
pues a tu lado está Clara Sánchez. Hola, Clara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No tengas tanto miedo, háblale ahí al micro, que tú sabes.
Tiene el nombre de una gran escritora.
Por supuesto.
Sí, además, es que sí, me lo han dicho.
Sí, 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 tienes que leerla, que es buenísima, buenísima.
Bueno, pues te la presento. Tiene 23 años, vive en Getafe, ha estudiado periodismo y comunicación.
Compañera.
Compañera del metal. Y ahora está haciendo prácticas.
No me digas,
sí,
¿dónde?
Dilo.
Pues estoy de redactora en Fórmula TV. Estoy terminando el periodo de prácticas.
Pero qué bien, oye.
¿Te tratan bien?
Sí, me
tratan Que si no, bien. Vamos, llamo a tu jefe y le pongo yo firme no, rápidamente.
Desde aquí un saludo a todos mis compañeros. ¿Qué? Alguno me está escuchando.
Y viendo, porque nos ven a través de la tele, ¿eh?
Claro.
Esto se ve.
Oye, pues amigos de Fórmula TV, hola, estoy aquí con una camiseta especial que reivindico esta carrera por la enfermedad, el cáncer de páncreas, así que ánimo
este
amigos
domingo.
De Las Rozas este domingo.
Bueno, sí. Pues ella canta, toca el piano, le gusta la fotografía, bueno, y la edición de vídeo, bien, bien, ¿no? Todo bien. Y hoy va a cantar una canción rockerita. Yo sé que a ti te gusta el rock, Nieves. ¿Te gusta
claro
el rock?
Que sí. Pues, deseando escucharla.
Pues me ha salido este acento andaluz porque es que la segunda participante viene desde, iba a decir San Fernando, no, el Puerto Santa María, en Cádiz.
Cádiz.
Natalia Nieva, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás bien?
Muy bien. Muy
bueno,
bien.
Dos añitos lleva viviendo aquí en Madrid.
Ah,
es bailarina. Bueno, luego te puede contar la de horas que le echa a eso del baile.
Unas cuantas.
¿Cuántas? Díselo.
Pues yo entro a las 9 de la mañana y cuando salgo ya el sol casi que no está.
¿Desde las 9 de la mañana?
Sí, pero porque
¿horas? Tener... 9, 10.
Depende del día, pero tenemos formación práctica, bailamos muchas horas y luego también aparte tenemos formación teórica, historia de la danza, historia del arte.
Vamos, que le echa 12 horas para que luego digan que la juventud está ahí tocándose.
Es,
no, pues no, pues se lo curran.
Una trabajando, estudiando,
exactamente.
Currando.
Para exacto. Que veas. Y ella se va a atrever con Alejandro Sanz, no te digo nada.
¡Oh, qué
bueno,
bien!
Bueno, pues yo creo
¿empezamos?
Que lo mejor para cantar, levántate, Clara, sí, vete allí, que ya sabes que está el micrófono, les hemos instalado un micrófono con unos auriculares para que se oigan bien. Y en su caso, ella nos va a cantar una balada de Scorpions.
Hombre,
¿te acuerdas del Still Loving You?
Sí.
Hombre.
Pues desde aquí, Clara, te deseamos mucha suerte, que no te pongas nerviosa. Estás en casa, estás con amigos, así que tranquilidad total. Simplemente buscamos voces de Madrid. Por cierto, las hay muy buenas.
Muy buenas, ¿eh? Y todos aquellos que queráis participar, nada más que tenéis que poneros en contacto con nosotros, madrid.directo@ondamadrid.es. Bueno, está ya Clara, ¿tú nos escuchas bien?
Sí.
Y a ver si se te escucha a ti.
Habla un poquito.
Hola. Sí.
Pues te escuchamos, no sé yo si regular. A ver.
Hola.
Ahora sí.
Hola.
Ahora ya, perfecto.
Así. No me había acercado suficiente.
Bueno, sí. Pues ya va a sonar el playback musical y va a cantar.
Voz en directo, atención.
Voz en directo.
Pues a la de tres.
Venga, una, dos y tres.
Vamos allá. La música, ¿dónde estás? Música, que tienes que aparecer por aquí. Venga, Scorpions.
Pues no suena.
Os prometo que la música está, pero a veces también los ordenadores tienen su tempo, ¿sabes? Y entonces, oye, a lo mejor está antes la canción de Natalia.
No, es que...
Ya está.
Ha habido un pequeño problemita, no pasa nada. Esto es la radio en directo. Clara, ¿estás bien? ¿Estás a gusto? Vale, pues nos ahora ya sí vamos a cantar, ¿eh?
Venga.
3, 2, 1, ¡dentro!
Time
in its time. Till we make your love again, I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Fight, baby, fight, to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, oh love, can break down the world someday. I will be there. I will be there. If we'd go again, all the way from the start, I would try to change the things that killed our love. Your pride is to build a wall so strong that I can't get through. Is there really no chance? It's towards the end. I'm loving you.
Bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo. Nos encanta la voz en directo. Esto tiene máxima dificultad.
Al principio, además, fíjate que es que no nos entraba la base musical. Hemos tenido ahí un problemilla, todavía más nervios.
Bravo,
bueno,
¿eh?
¿Cómo te has sentido, Clara? A ver, dinos.
Pues al principio un poquito de nervios, la verdad es que sí que impone, pero luego ya me he sentido ya
mejor,
bastante,
¿no?
Relajada.
Bueno, pues a mí me ha sonado fenomenal, sobre todo cuando ya te has soltado, ¿eh? En esa segunda
sí,
parte,
señor,
que te has soltado, me ha gustado todavía más. Bueno, y está ya preparada Natalia.
Venga.
Natalia está ya en el potro de la tortura, Natalia.
La gaditana.
La
del
gaditana.
Puerto de Santa María.
Que nos va a cantar una canción de Alejandro Sanz, A que no me dejas, se llama la canción. ¿Nos escuchas, no? A ver.
Sí.
Perfecto.
¿Te oyes
pues,
bien?
Pues
venga,
cuando tú quieras.
Venga.
3, 2, 1, ¡ahí va!
Nosotros éramos lo que éramos ayer, lo que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo, si te quedas. Nosotros éramos lo que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre tirábamos las puertas. Nosotros somos los primeros que de amor quedaron ciegos. Lo que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Y ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Y a que no me dejas, y a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, y a que no me dejas. ¿A qué hago que recuerde y que aprenda a olvidar? Y no, que no me deja. ¿Y a qué hago que se caiga la mano? huella de tu pena, la que te besó y te entrega sin que ni siquiera te des cuenta. Si quieres apostamos, corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana, échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia la mañana. Yo soy el que te ama, el que te dé la gana y la de gana. Yo soy el que navega contra el viento. Y ahora dime que no, peleemos los dos y te vas. Y ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Y a que no me dejas, y a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, y a que no me dejas, a que hago que recuerde y que aprendas a olvidar. Pero a que no, ya que hago que se caiga la muralla de tu pena, a que te beso y te entrega sin que ni siquiera te des cuenta. No importa porque ya hemos perdido los dos.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vaya dos voces! Increíble. No sé qué le parece a Javi Rodríguez, mi amigo de los deportes.
¿Qué
Javi?
Tal, ¿cómo estás?
Bueno, bueno.
Mucho talento, ¿no te mucho parece? Talento,
mucho, talento. Mucho, mucho, mucho.
Oye, pero qué dos grandes voces.
Bueno, increíble, increíble.
Bravo por Clara Sánchez, bravo por Natalia. Ahora vamos a contar que la gente vote,
sí,
pero te lo dejo a ti. Antes, Javi Rodríguez, cuéntanos, porque hoy a las 9 arranca la jornada undécima en la Liga, ¿no?
Eso es, Nieves, muy rápido voy a ser. Además, arrancamos con un partido que se va a seguir en directo aquí en Onda Madrid, Betis-Getafe. Ese partido que abre la jornada número 11 para mañana, Valencia-Leganés, Deportivo Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, y ya para el domingo cierra la jornada el Real Madrid recibiendo a Las Palmas. Además, en segunda división a las 8 y media hoy juega el Alcorcón, que recibe en casa, o sea, visita al Numancia, y mañana el Rayo Vallecano recibe al Albacete.
Oye, y Nadal, que siempre le preguntamos. Ay, por Nadal. Nadal, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues ha retirado del Masters de París después de haber conseguido ese número uno, después de ganar en primera ronda. Ayer consiguió la victoria en segunda, pero su rodilla ha dicho basta, y el de Manacor prefiere reservarse para el último torneo del año, ese torneo de maestros en Londres, que recuerdo, Nieves, es el único que le falta en su carrera.
Bueno, pero sigue siendo el número uno, ¿no?
Seguirá siendo el número uno, tranquilidad para todos, eso es.
Por favor, oye, el Madrid que cayó derrotado, y esto ha sido tremendo en la Euroliga, ¿no?
Eso es, en la quinta jornada, por primera vez en Europa ha caído. Los de Lasso perdieron 80-86 frente al Khimki ruso, que tuvieron a un Svez como gran estrella, y el partido tuvo alternativas en el marcador, pero el Real Madrid se quedó con ese resultado negativo, primera derrota de los blancos, así que tranquilidad, que esto es muy largo.
Muy bien, ¿y nueva jornada en la Liga Endesa?
Sí, porque el Madrid jugó ayer, pero es que encima abre mañana la jornada también en esa Liga Endesa, séptima jornada, revisita al Iberostar Tenerife, pero luego tenemos al Movistar Estudiantes, que juega a las 12:30 del domingo frente al Betis, y luego tenemos también a nuestro Montaquit Fuenlabrada, que visita la cancha del Herbalife Gran Canaria a la 1:00 p.m. A todo eso, ya sabes que darán buena cuenta de ello los compañeros de deportes.
Claro que sí, Javi, me encanta que estés aquí, reencontrarte, así que eres siempre bienvenido.
Ahora me quedo, ¿eh?
Ahora quédate, porque mira, ¿qué tienes que decir de Clara y de Natalia? A ver.
¿Yo?
Claro, Carlos.
Pues que
la gente, ¿qué tiene que hacer?
Las dos lo han hecho fenomenal, pero pueden votar a partir de este momento en el Twitter del programa. Vamos a poner una encuesta y que cada uno...
Ahora sí.
Y que cada uno vote al que crea más oportuno, o una, o la otra, o las dos. Ya está, hombre, ya funciona, señor Sevilleja.
Bueno, entonces, se puede votar o por Clara o por Natalia, y hay que decir que las que seleccionen...
O por las dos,
o
que
por
también
las
ofrecemos
dos.
La posibilidad de votar por las dos.
En las que seleccionen, que sepan que, bueno, participarán...
En la siguiente fase.
Y una gala final donde se decidirá quién es la voz de Madrid, señores.
Ahí
y
está,
señores.
Ahí está.
Bueno. Pues, queridas amigas, compañera Natalia, gracias por estar aquí. Saludos a Fórmula TV. Gracias también a nuestra amiga Natalia. A las dos, besos, besos, besos. Y a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana. Adiós.
Son las 8 de la tarde.